En esta mañana, tratar acerca de la herencia. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana, el tópico que vamos a estar desarrollando. La herencia. perdón. Voy a decirles de antemano que yo reconozco que hasta cierto punto, quizás el tema que vamos a tratar en esta mañana tiene su complejidad. En otras palabras, no considero que es una cosa tan, quizás pudiéramos llamarle de común, en otras palabras, al punto de que uno puede decir, sí, yo he estado consciente de ello, he oído bastante de ello, e inclusive yo debo decir que hasta poco yo he estado ministrando acerca de dicho tema. Poco. Realmente lo que vemos acerca de la herencia usualmente es que nosotros somos los herederos. ¿Se han dado cuenta cómo es la cosa siempre con la iglesia? Yo no sé cómo es que la vasija siempre, en alguna forma o en otra, comienza siendo vasija pero termina siendo el tesoro. Yo no entiendo esas cosas, pero bien, bueno, esa es la, pudiéramos llamarle la mentalidad del hombre, ¿no? Esa es la forma en que el hombre se desenvuelve. Y por consiguiente, únicamente el Señor puede corregir los términos. O, en otras palabras, hacernos entender el error tan grande que hay al respecto. Hay un pasaje que, por supuesto, nos gustaría comenzar por leer en esta mañana, el cual se halla en Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. La palabra herencia, la palabra heredero, para ser más exacto, es una palabra, según Hebreos capítulo 1, versículo 2, la cual implica no necesariamente ser participante, pero en cierta forma tiene que ver con participar. No es el hecho de que él sea participante, pero sí realmente, la palabra es partitioning. ¿Cómo pudiéramos traducir esa palabra al español? No, partitioning. Es una palabra poco conocida, poco mencionada. La palabra no es clara realmente en el castellano. Tuviéramos que mirarla de más de cerca para ver su definición. Pero en cierta forma, vamos a colocarla, solamente para identificarla hasta cierto punto, como ya se dijo anteriormente, como alguien que forma parte o toma parte de algo, ¿no? Alguien que ha de tomar parte de algo. Leemos aquí en Hebreos en el capítulo 1 y en los versículos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, verso 4 también, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vamos a dejar el resto por el momento. Hemos hablado en otras ocasiones acerca del nombre del Señor, por eso incluí el verso 4. La palabra nombre hemos dicho que implica naturaleza, el carácter del mismo. Él heredó la naturaleza, el carácter del Padre. Él participó, vamos a llamarle, de esa naturaleza, de ese nombre. Muy bien. Dice en el versículo 2 que a este hijo suyo, a su unigénito, dice que a él Dios constituyó heredero. Dios constituyó heredero. Heredero, realmente cuando, por eso es que dice la palabra que en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Por eso es que todo en cuanto a Dios se refiere, habita, reside en el Hijo. Ahora, si eso es cierto en cuanto a lo que a la persona de Dios se refiere, ¿cuánto no mucho más en aquello que tiene que ver con la creación? ¿Cuánto no mucho más? Queremos en esta mañana mantener esta palabra en mente, subrayarla, para que podamos hasta cierto punto pues tenerla más presente, y es que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo. Heredero de todo. Quisiéramos en esta mañana estar viendo algunos ejemplos, más bien, hasta cierto punto, una aplicación al respecto. Y creo que la mejor forma de verlo es en cuanto a la vida de Abraham. Para ello queremos buscar en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Una de las mayores preocupaciones, quizás la mayor preocupación de todas en cuanto a Abraham, era concerniente, tenía que ver con la falta en su hogar, en su vida, de un heredero. Todos recordamos acerca de lo que hemos leído acerca de la misma persona, Abraham, y hemos visto que dice la palabra de que él era un hombre, bueno, vamos a usar el término riquísimo. En otras palabras, era un hombre poderosísimo, en el sentido de riquezas. Es fácil muchas veces poner señalar las riquezas como algo, digamos, por ejemplo, de carácter material. Es muy fácil muchas veces decir las riquezas tienen que ver con lo que uno tiene o deja de tener, más bien lo que uno tiene. Pero es interesante que el Señor habló en cuanto a lo que la riqueza significa, y le dio un sentido distinto. Él dijo, en cierta forma, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? En otras palabras, en comparación con todas las cosas, se entiende, todas las cosas de carácter material, comparándolas con el alma de uno, Dios le ha dado más realce, por supuesto, mayor importancia al alma y a todas las riquezas. Estuvimos estudiando no hace mucho acerca de que la vida es más, mejor dicho, la vida es más que el vestido o la comida. Así que en todo esto podemos captar, podemos apreciar de que a pesar de Abraham haber sido en verdad literalmente un hombre riquísimo, con muchas posesiones, pero que Abraham tenía una riqueza mucho mayor que aquella que pudiera decirse sus bienes personales. Abraham tenía un alma, lo mismo que tenemos nosotros. Nuestra alma es más importante, lo que somos es más importante que lo que poseemos. Ahora, no siempre estamos conscientes de esa verdad. No obstante a eso, y mirándolo desde el punto de vista natural, desde el punto de vista material, Abraham, su mayor sentir estaba en que él no tenía alguien que hubiera de heredar sus bienes personales, o en otras palabras, un heredero. En el capítulo 15 del libro de Génesis, dice aquí, comenzando a leer desde el primer versículo, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? En otras palabras, se dice que en tiempos antiguos, cuando había, por ejemplo, un padre de familia, ¿no?, el cual no tenía herederos, el cual no tenía hijos, el encargado, aquel que asumía el mando, aquel que asumía la jefatura, pudiéramos decir, ¿no?, la paternidad de esa familia, de esa hacienda, lo que sea, venía a ser lo que le llamamos usualmente una especie de capataz, una especie de mayordomo, alguien que estaba, lo que llamamos la mano derecha, ¿no?, el administrador de ese hombre. Ese era el estado de agobiamiento en que se encontraba Abraham. Él no veía un hijo original suyo, un hijo, o sea, brotado de sus entrañas, y por consiguiente, él decía, será este damaseno, será este esclavo, este siervo mío, el que habrá de heredar, el que habrá de poseer mis riquezas. Y el Señor lo corrigió y le dijo en el versículo 4, perdón, el versículo 3 primeramente, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Esa es la confirmación a lo que se acaba de decir hace un momento. Versículo 4 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, sabemos la historia. Sabemos que en ese, vamos a llamarle, en ese afán, porque muchas veces cuando a uno se le coloca una ideita aquí en la cabeza, ¿no?, uno la quiere llevar a cabo sin importar el costo, sin importar lo que pueda acontecer. Y tanto se le había metido en la cabeza, no por criticarle, pero simplemente, y no podemos criticarle porque nosotros somos susceptibles a las mismas debilidades. Puede que no sea en ese aspecto, pero puede que sea en otras áreas, ¿no? Como decimos vulgarmente, cuando se nos encasqueta algo en la cabeza, no hay quien no lo quite, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Su ansiedad le condujo realmente a él, ¿no?, con su esposa, a tomar un acto, pudiéramos llamarle, se adelantó a los acontecimientos, prematuro, algo que realmente no esperó, y muchas veces, y repito, no es cuestión de criticar real, nosotros muchas veces hacemos exactamente la misma cosa. Creo que debiera de ser un ejemplo para todos nosotros. No obstante a eso, el Señor le dijo, será un hijo tuyo. Y por supuesto, él tuvo un hijo. Pero no necesariamente la clase de hijo que el Señor quería que él tuviera. Esa no era la clase de hijo que el Señor le estaba prometiendo a él. Ese era un hijo de aquello que se le llama vulgarmente manpower, el poder del hombre, ¿no? Y dice en Gálatas capítulo 4, respecto a ese que nació de el cual su madre fue Agar, la sierva de Sara, dice que finalmente el Señor tuvo que decirle, echa fuera al hijo y a la esclava, porque no heredará el hijo de la libre. No heredarán juntos. En otras palabras, Dios es santo. Dios no admite levadura, Dios no admite mixtura. Por consiguiente, el Señor dijo, échala, porque no heredarán los dos juntos. Y finalmente, después de cierto tiempo, fue que Sara concibió y finalmente dio a luz ese hijo, Isaac. Vamos a ver por un momento en en Romanos capítulo 9. Romanos en el capítulo 9. Dice aquí en el, comenzando a leer desde el versículo 4, realmente el versículo, los versículos 6 y 7 son los que queremos enfatizar, pero tomemos por un momento los versículos 4 en lo adelante. Dice que son israelitas. Pablo estaba hablando acerca de los padecimientos que él sentía, la aflicción que él sufría por sus conciudadanos, por los israelitas, por los judíos. Y decía en el versículo 4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, noten esta primera palabra, en Isaac, o en otras palabras, en aquel el cual fue nacido de una promesa, porque Isaac fue hijo, no más bien de la virtud propia de Abraham, para procrear, y al mismo tiempo de Sara, puesto que los dos ya estaban en edad avanzada, y aparte de eso Sara era estéril, sino por causa de la promesa de Dios, esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, esa palabra que cuando es enviada de la boca de Dios, cuando sale de la boca de Dios, no regresará a él vacía. Dios prometió. Dios prometió simiente. Y lo que Dios prometió en cuanto a simiente es que habría de venir un heredero. Un heredero, prepárense. Un heredero. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, o en otras palabras, en esa promesa. Porque lo de menos es Isaac, lo demás, lo importante en todo esto es la promesa que Dios hizo, que se materializó, se llevó a cabo. En Isaac había una promesa. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, tú serás heredado por tu descendencia. Ahora, cuando hablamos de descendencia, mejor dicho, cuando estamos hablando de esa palabra heredad, queremos ver en, casualmente, en el número, esto es, por supuesto, en Hebreos, la concordancia en hebreo, en el diccionario en hebreo, de aquí de la Strong. El número, para aquellos de ustedes que tienen así su concordancia, que tengan la bondad de chequearlo en algún momento. Dice aquí en el número 3423, dice la definición de esta palabra, nuevamente heredar, dice, significa ocupar. En otras palabras, cuando uno va a un sitio, uno ocupa dicho lugar, o cuando decimos, ese sitio está ocupado. ¿Hay alguna habitación por aquí? No, todas están ocupadas. ¿No? Ocupar. Dice, por, se entiende, por medio o a través de echar fuera a aquellos, la palabra tenants, pudiera llamársele inquilinos, por ejemplo, aquellos ocupantes que allí moraban hasta entonces. ¿Podemos captar eso? Ayer hablábamos acerca del pacto eterno, el pacto que tiene que ver con ¿qué? Con muerte, porque era un pacto que Dios hizo con el Hijo, y esa palabra es testamento también. Ayer hablábamos acerca de la muerte de Cristo, ¿no? El sufrimiento de Cristo desde la eternidad. Pero hoy estamos hablando acerca de otra cosa. Hoy estamos hablando de lo opuesto. Hoy estamos hablando acerca de la vida de Él. Él murió cuando se hizo hombre, o en otras palabras, cuando en sí mismo se hizo pecado por nosotros. Él murió desde el momento que tomó nuestra pecaminosidad. Pero Él sabía de que el Padre no habría de dejar su alma en el Seol, o su alma que diera corrupción. Por eso es que estamos hablando de dos aspectos distintos. Ayer tenía que ver en cuanto a su muerte, su humillación, hasta cierto punto, pero ahora estamos hablando acerca de su exaltación por un momento. Estamos hablando ahora de aquel que habría de venir en carne para heredar. Y la mejor forma de poderlo ver ahora en estos momentos, aquí haciendo un paréntesis nomás, es viendo que aquel que habría de heredar era aquel que debería de llevar ese nombre de la simiente o la semilla. Consideren por un momento a Cristo. Si habría de venir en el tipo de Isaac, Cristo viniendo en el tipo o en el símbolo que era Isaac, para eso él tenía que estar, supuestamente, en las entrañas de Abraham, en forma de simiente. ¿Me doy a entender? Tenía que estar, en otras palabras, en la tierra, para que entonces él pudiera brotar de la tierra, salir de la tierra, y al mismo tiempo que sale de la misma, ocupar el lugar propio, el lugar que le corresponde a él, el cual es de heredero. Porque es lo que hablábamos precisamente ayer. Dios estaba en Cristo. Él se engendra a sí mismo, por supuesto, en Abraham. Es una buena forma de decirlo. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Esa es otra forma de decirlo. Pero eso es lo que es. Dios se engendra a sí mismo en la persona de Cristo. No solamente con el fin de rescatar al mundo, o en otras palabras, de reconciliar al mundo consigo mismo, sino venir al punto de heredar aquello que es, la palabra es rightfully belong to him. ¿Cómo pudiéramos decir esta palabra? Rightfully belong to him. Que justamente le pertenece. Poseer aquello que justamente le pertenece. Pero para ello, para él poder heredar, él tenía que nacer. Él tenía que nacer. Ayer hablábamos acerca de la muerte, que fue necesario de que el testador muriese. Ah, ya saben por dónde vengo algunos, ¿no? Ayer hablamos de que para nosotros poder heredar, el testador tenía que morir. Pero ahora las cosas se han virado al revés. Ahora es otro el que viene a heredar y nosotros nos estamos convirtiendo en testadores. Porque el problema de Abraham era, ¿qué voy a hacer con mi riqueza? No tengo quien me herede. Ven ahora que estoy cambiando un poquito los términos. No es quien heredes mis riquezas, sino no tengo quien me herede. Porque, ¿qué es más importante? ¿Lo que el hombre posee o lo que el hombre es? Entonces la preocupación nuestra ahora no es nuestra posesión, quién habrá de heredar nuestras riquezas, sino quién habrá de heredar esta vida. No os preocupéis, vendré a vosotros. Eso fue básicamente lo que le decía el Señor a Abraham. Otro, no este, podemos ver, y una vez más, no hemos terminado a propósito la definición esa. En ese versículo que habíamos leído, versículo 4 de Génesis, versículo 4, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará. No dijo, no heredará tus posesiones, no. Le dijo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. No sé si la palabra está suficientemente clara, pero yo no la escribí. Perdonen por ello. Pero está hablándonos acerca, no de lo que poseemos, sino de lo que somos. Una herencia que tiene que ver con nosotros mismos, pero que para que eso pueda acontecer, es menester que el testador muera. Por eso dice aquí en esta definición de 34:23, dice, ocupar a través de echar fuera a los que allí vivían, arrebatar, heredar, to expel. Expel bueno, no recuerdo la palabra en español. Está bien. Dice, entre otras cosas, dice, yendo al punto, dice, sin fallar. Todo esto, sin fallar. En otras palabras, ese heredero, una vez que ya es llamado a ser heredero, ese garantizado es de que no habrá de fallar en esa heredad. Lo que a él se le ha encomendado, eso él lo va a realizar sin fallo alguno. Esa es la palabra, el significado de ello. La palabra, el significado de ello. No tenemos que preocuparnos por ello, en otras palabras. En sí, hay otras cosas que quizás no vengan tanto al punto, pero eso es en sí la esencia de lo que significa heredar. Echar fuera, o mejor dicho, heredar, entrar en posesión, pero a través de un desalojamiento. Para él poder ocupar, para él poder heredar, para eso él tiene que desalojar al que allí estaba viviendo anteriormente. Y para ello, él lo promete, de que eso habrá de acontecer sin fallar. No que hayan dudas. Y si hay alguna duda, que estemos seguros de que eso, a pesar de las circunstancias que a veces no parecen muy agradables, pero que hay promesa de ello, que él no habrá de fallar. Ahora bien, recuerden esta palabra, heredero. Él te heredará de ti. Tú tendrás. De ti saldrá ese hijo. Ese heredero no fue en esos momentos, en la vida de Abraham, que él venía a la existencia. Él como hijo, ya el padre le había constituido heredero de todas las cosas, número uno. Eso es en forma eterna, esa palabra. Pero ya en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya se estaba hablando acerca de su herencia. Ya se estaba hablando acerca de que él heredaría, puesto de que él habría de ser esa simiente en la mujer, esa simiente en la tierra. Y aquí podemos ver que a través de toda la Biblia, el Señor ha venido en carne. Él ha tenido un linaje. Su linaje ha sido visto a través de toda la tierra. Eso es lo que hemos estado estudiando en los evangelios, que Él tiene linaje como hombre. No como Dios, porque Él es eterno. Y no hay genealogía con respecto a Él, pero humanamente Él tuvo linaje. Y puede ser trazado desde Adán, se entiende, desde Adán hasta el último hombre. Por supuesto que le ha recibido, no hace falta ni mencionarlo, que le ha recibido a Él, que ha hecho pacto con Él. Ahora, en Efesios en el capítulo 1, el apóstol Pablo, aquí escribiéndole a los Efesios, él estaba consciente aparentemente, él estaba consciente de que los santos desconocían este misterio. Y digo este misterio porque, a menos de que uno lo conozca, es un misterio para uno. Y dice aquí en el versículo 16, pudiéramos comenzar desde el versículo 15 para que veamos qué es en relación con los santos. Dice Efesios 1, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Imagínense, los santos, conocedores de la salvación que nos ha sido dada en Jesucristo, pero Pablo orando por los santos para que el Padre de gloria les dé espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él. ¿En qué forma? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Abraham fue un hombre de esperanza. ¿Me doy a entender? La fe es aquello que nos insta a esperar de Dios. Abraham fue un hombre de fe, pero esta fe lo conduce a uno a esperar en el Señor, a esperar en aquello que ha sido prometido. Dice en el versículo 18, una vez más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. En otras palabras, hay una herencia en los santos. De más está decir, para que esa herencia pueda ser poseída, es necesario que alguien muera. Para que vosotros sepáis que en vosotros hay una riqueza. No en este caso que vosotros tenéis riqueza, sino que en vosotros hay una riqueza. Y creo que es en el Salmo 115, si mal no recuerdo, versículo 16, quiero leerlo bien rapidito aquí. Creo que es el 115, estar seguro de ello. Dice en el 115. Estaba casi seguro que era en el 115, donde dice que el Señor, dice Jehová, ama la muerte de sus santos. ¿Quién recuerda ese pasaje de la Escritura? 116.15. Estimaba, efectivamente, gracias, hermano Rogel. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora, esto no tiene sentido, puesto de que Él se ha dado por nosotros, ¿cómo puede ser estimada a Él la muerte de los santos, a menos de que haya un propósito para ello? El apóstol Pablo, cuando le hablaba a los Efesios, escribía a los Efesios, les decía que Él pedía a Dios que el Señor les diera a ellos ojos para, o luz para alumbrar los ojos del entendimiento de ellos, para que supieran cuál era la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para que esa herencia pueda realmente pasar a manos de otra persona, alguien tiene que morir. Y aquí vemos en este pasaje, por medio de este pasaje más bien, de que nosotros somos posesión. Ojalá que pudiéramos decir, posesión del Señor. Sí, desde el punto de vista posesional somos posesión del Señor. Pero en la práctica, en el diario vivir, somos posesión de nosotros mismos. Y ese es el problema. Ahora, hay un versículo que queremos leer al respecto, y es en Filipenses, algo que en verdad está relacionado precisamente con este tema que estamos tratando, la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El apóstol Pablo, y por primera vez yo pude entender algo al respecto de lo que él experimentaba, por primera vez. Dice aquí en el versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir, porque en el momento que se reconoce esa muerte, no es una muerte negativa, es una muerte positiva, lo cual quiere decir que pasamos a ser herencia de aquella simiente que está en nosotros, que ha sido llamada, ha sido constituida a ser heredero nuestro. ¿Ven, en otras palabras, el camino por el cual hemos venido? Dios le ha constituido a él heredero de todo. Para ello, él ha tenido que hacer que su hijo llegara a ser simiente en nosotros, y nosotros, como poseedores de cierta riqueza, la cual es nuestra propia vida, esa riqueza ha estado a punto de perderse. Pero a causa de un heredero en nosotros, esa riqueza es totalmente recogida, es totalmente, vamos a llamarle, lo que se le llama usualmente, está bajo nueva administración. Venimos a un estado posesivo por otro, se entiende, por Cristo, el cual es nuestra nueva administración. Y de ahí es donde precisamente entramos en esa penúltima etapa, la cual es que Cristo debe de reinar, todo debe de estar bajo los pies de Cristo. Y cuando todo le sea, esté sometido bajo sus pies, viene entonces la última etapa, la cual es cuando el Hijo presentará ese reino, esas riquezas al Padre, y Él también se someterá al Padre. Es todo un proceso, es un eslabón con el otro. Pero no pueden estar reinando dos al mismo tiempo. Mientras tanto, el Hijo está, ¿no?, en forma de simiente. Gradualmente, en una forma muy transicional, el Hijo está abarcando todo nuestro ser. Pero según Él abarca, según Él va poseyendo más y más y más y más, es que estamos dándonos cuenta que menos y menos y menos y menos tenemos nosotros, la palabra es autoridad, derecho en el asunto, que Él tiene todo el derecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el heredero constituido por el Padre eternamente. Creo que uno de los que más, de una forma más diáfana, hablaron acerca de esa herencia, con otras palabras lo dijo, fue Juan el Bautista. Cuando él dijo, entre otras cosas, dijo acerca de Cristo, aquel que es mayor que yo, él es mayor que yo, pero es antes que mí. En otras palabras, él hablaba acerca de que él, no, aquel que viene después de mí, esa es la palabra, después de mí, pero que está antes que yo. ¿Podemos ver? El reconocimiento de que el Señor viene después, pero se reconoce su grandeza, está por encima de él. Todo esto, hermano, hay lo que pudiéramos llamarle, es como lo que pudiéramos llamarle un rompecabezas. un crucigrama. Una pieza aquí, una pieza allá y una pieza más allá. La Biblia. Exactamente. Por medio de echar fuera, desalojar. ¿No? Y decíamos también de que para ello podíamos estar seguros, o que de ello podíamos estar seguros de que no habría fallo en ello. En otras palabras, una cosa ya exacta, definida, algo que no admite discusión. ¿Saben qué produce eso en mi corazón? ¡Ah! Finalmente un heredero. ¿Se dan cuenta? ¡Qué descanso! Ya el Señor lo prometió, y ciertamente es de esperarse que las cosas habrán de cambiar con la venida de Él, con la posesión de Él de nuestras vidas, según Él hereda nuestras vidas. Para ello, por supuesto, tenemos, y yo lo que veo en todo ello es ese sentir que debemos de tener, como lo tuvo Juan, Juan el Bautista, como lo tuvo Pablo. Los dos hablaban de la misma cosa, con distintas palabras. Está eso de que decía Juan Pablo, para mí el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Porque eso no es una pérdida, es algo que esa herencia, ese tesoro, va a pasar en manos de alguien que en verdad sí sabe cómo hacer uso de ese tesoro. La vida es algo sin igual, pero nosotros no hemos sabido qué hacer con nuestra vida. Esa es una expresión, no sé qué hacer conmigo. Para ello es necesario deleitarnos con el Señor en lo que pudiéramos llamarle en forma positiva, para mí el morir es ganancia. El Señor dice que Él se deleita, ¿cuál es la palabra? En la muerte de santos. Vamos a ver el último versículo en esta mañana, en Apocalipsis capítulo 21. Quiero, antes de leer ese versículo, solamente leerles este otro, para que lo tengan, estén conscientes de ello. En Salmo, nada más que para que tomen nota de ello, Salmo capítulo 2, versículo 8, este es un Salmo mesiánico en el cual el Padre le dice al Hijo, dice el versículo 7 primeramente, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, etc. Podemos ver, sí, capítulo 2 de los Salmos, versículos 7 y 8, podemos ver que ha sido decreto, ha sido algo que el Padre constituyó, lo constituyó a Él heredero de todo. Ahora, en el Salmo Apocalipsis 21, capítulo, hay algo tan bonito que el Señor trae a viva mi corazón, y es que hay tres formas de recibir algo. Una de esas formas es en forma de préstamo. Nosotros podemos prestar algo y después, por supuesto, esperar que nos lo retornen. Hay otra forma de recibir, de dar algo, y es en forma de dádiva, o en otras palabras, haciendo un obsequio. Pero aún así, si llegara el punto de ser un obsequio, pudiera haber el aquello de que en cualquier momento pudiera haber una especie de diálogo acerca de ese obsequio que hemos hecho. Pudiéramos reprocharlo, pudiéramos hacer muchas cosas al respecto. Pero hay un tercer aspecto de dar algo, y eso es en forma de herencia. Y cuando damos algo en herencia, y se materializa esa herencia, quiere decir, para que se materialice, para que esa herencia pueda ser herencia, quiere decir que para eso no estaremos presentes, para reclamar, ni para esperar que se nos devuelva. Menos. La herencia tiene aquello de que uno no está presente para mirar qué es lo que se ha hecho con ello. Y eso es lo bello del asunto. Cuando Cristo puede heredar la riqueza de nuestra vida, tomar posesión de ella y que nosotros no podamos decirle, en otras palabras, que no podamos hacerle reclamación alguna. Porque en estos momentos el necio, pero cuando él realmente pueda ser ante nuestros ojos el alfarero y nosotros la vasija, Señor, es como tú quieres, Señor. Aleluya, es lo que tú quieras, Padre, aleluya. Señor, si es que ni la idea puede venirnos, Señor, de que, del por qué o... Señor, si todo lo que tú haces está bien hecho. Aleluya. Aleluya. Hacer de nuestras vidas como a Él le plazca. Y su administración es sabia. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Dice la palabra, y así concluyendo, dice en el versículo 7, el que venciere, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, dice en el versículo 7, el que venciere. Sí, gracias. Cuando decimos el que venciere, para que no hayan dudas, para que no hayan dudas. Dice en Apocalipsis 3:20, yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Así que el que venciere es obvio que ya ha vencido. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y hay uno solo que fue constituido heredero de todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Tenemos un heredero. Un heredero que ha sido heredero de nosotros porque ha vencido. Ha vencido toda nuestra oposición, ha vencido todo aquello, todas aquellas cosas. Antes éramos enemigos de él. Antes batallábamos contra él, pero finalmente él nos venció. Pero nos venció no en una forma derrotante y aplastadora, sino en una forma victoriosa, nos venció con amor. Y creo que de todas las armas, la más poderosa es el amor, porque nada puede vencer el amor. Él se dio por nosotros y hemos respondido a ese amor por su gracia, y como resultado de ello es que podemos decir ahora Él nos ha ganado, nos ha comprado con ese precio que Él pagó. Ahora somos posesión de Él, y no solamente posesión de Él, sino también herencia suya. Aleluya. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Bendito el Señor.